La quinta planta. A doña Gabriela, mi compañera de habitación, la ingresaron a causa de un dolorcito en el costado, hacia la espalda, cosa de nada, que por ella no se hubiera molestado siquiera en acudir al médico. Ya se pasaría, que estas cosas tal como vienen se van, que si a mis años va una a hacer caso a todo estaría apañada. Eso decía. Pero el dolorcito no se pasó, que seguía ahí, sin querer desaparecer del todo. Había ocasiones en que le zurcía por la mañana, como si se desperezase con el día. Otros, sin embargo, el dolor se quedaba como agazapado, sin llegar a despertar del todo, como una molestia apenas perceptible justo en el costado izquierdo. A veces bajaba hasta el vientre, lo suficiente para recordarle que continuaba allí. A mí me ocurría otro tanto, solo que al otro lado. «No sé lo que es», me dijo un día, «pero sé que nada bueno». Yo trataba de animarla. Mujer, que no fuera pesimista, que hoy en día los médicos hacían milagros. Además, no sería nada, lo iba a ver. Pero ella me miraba sonriente y callaba. Yo creo que resignada. Durante el día solía tener visitas, no excesivas, es cierto, pero no podía decirse que estuviera sola ni mucho menos, al menos al principio. Claro que a eso de las 7, después de merendar, nos quedábamos solas para el resto de la tarde, de la noche, hasta el día siguiente. La soledad une mucho. Eso nos pasó, que casi sin querer buscamos la una en la otra un calor que desde fuera llegaba remolón y escaso. Pero el mal se le prendió por dentro, como a traición, y una noche se despertó sobresaltada, gritando incoherencias, empapada en sudor. Las enfermeras acudieron porque yo las llamé, que no dudé en apretar el botoncito que cuelga del cordón junto a mi cama. Me asusté mucho. Se la llevaron y allí quedé yo, temblando como un cascabel, sin poder descabezar un sueño, pensando qué le podía haber ocurrido a la pobrecita. Tardaron mucho, no sé calcular, pero más de 2 horas. La trajeron dormida. Pensé, está sedada. Y probablemente fuera cierto que había desaparecido de su rostro el rictus de aquel despertar que se me venía una y otra vez a la memoria, sin querer desalojar mis pensamientos de su amargura. «Está bien», me dijeron las enfermeras, «no es nada. La pobre ha sufrido un ataque de angustia». Yo no sabía entonces que la angustia fuera capaz de convertirnos en un animal azorado y hacernos saltar como un resorte tratando de impedir algo que nadie sabe. Cuando despertó lo hizo como si verdaderamente nada hubiera ocurrido, pero tenía la mirada turbia y aunque hablamos no quise preguntarle, ¿para qué? No tenía sentido hurgar en el dolor. Al principio no noté nada, es decir, no suponía que hubiese nada que notar, y tal vez eso me impidió percatarme de detalles que me hubieran puesto sobre aviso de lo que andaba sucediendo. La noté extrañamente callada, ella tan locuaz, siempre con la palabra en la boca. Quise respetar su silencio y también yo callé. Pasamos el día mirando por la ventana aquel paisaje de campos agostados por la sequía, con sus montañas al fondo, desdibujadas por la calima, por el polvo, por el reverbero de la calor sorda de la mañana, del mediodía, de la tarde. Después, cuando nos acostamos y quedamos a solas de nuevo, casi en un susurro comenzó a hablar. Lo hizo sin dirigirse a mí, como si hablara consigo misma. Al principio no comprendí lo que decía, que pensé que deliraba y estuve a punto de llamar de nuevo a las enfermeras. No podría repetir ahora sus palabras carentes por completo de sentido para mí. Hablaba de la quinta planta, que estaban llegando, que ya estaban aquí, de nuevo, que llegaba la hora, que a ella no podían engañarla, que sabía lo que querían de ella, y de mí, y de todos. Una y otra vez repetía su letanía extraña, balbuceando a veces otras incoherencias, mezclando momentos de lucidez con retahílas delirantes de palabras inconexas, regresando de nuevo su angustia, sobre todo al hablar de aquella quinta planta que parecía ejercer sobre ella una fascinación especial, como si no lograse desprenderse de ella y polarizase, como un cristal, todos sus pensamientos. Lo más extraño de todo era que yo sabía que aquella quinta planta no existía, que nada de lo que decía Gabriela podía tener sentido. «No hay quinta planta». Eso me dije una y otra vez para evitar caer en la misma locura. Nada fue ya lo mismo. Estaba claro que había perdido el juicio por más que gozara de algunos momentos de lucidez, una lucidez sospechosa que me hacía estar alerta con el fin de detectar el instante preciso en que su obsesión volvía a aparecer como una fiebre densa, pujante y atroz. En aquellos momentos no me percaté de que por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender, era yo la única testigo de unos arrebatos cada vez más frecuentes y breves. Seguía sin atreverme a preguntar, a interrumpir sus delirios, y cuando por fin reuní el valor suficiente para hacerlo, cayó. Antes de hacerlo me dijo que eran ellos los que la enfermaban. Me atreví a contradecirla, que no dijera sandeces. ¿Con qué fin iban ellos a...? Yo sé lo que quieren. Todos tenemos algo que otros desean y precisan. Eso me respondió con los ojos desorbitados. No la entendí, no quise entenderla. A partir de aquel día no volví a escuchar su voz sino muy de vez en cuando. Una noche en sueños volvió a nombrar aquella quinta planta de la que temía que bajasen para llevarla consigo. Peor aún, ella hablaba de subir, no de bajar. Incluso el sentido de la orientación parecía haberse trastocado en su mente febril. De hecho, todo parecía trastocado. Incluso Gabriela, que de no ser por las visibles muestras de desequilibrio que daba, que era claro que sufría algún tipo de demencia, y yo ya no podía pensar que se trataba simplemente de un ataque de angustia como las enfermeras seguían queriendo hacerme creer, incluso ella parecía, a pesar de todo, gozar de una salud envidiable. «Me cuidan porque me necesitan». Yo le hice ver el sinsentido de lo que decía, cada cual estaba allí por lo que estaba, pero no me escuchaba. Ya no. «Tú también», me dijo. «Tú también. Si estás aquí es porque te necesitan. Ellos sabían bien». Una mañana me sorprendió que me llevasen de la habitación con la excusa de una consulta programada. Que yo supiera, tales consultas en una planta de hospital no existían, simplemente no tenían sentido. Mis sospechas, angustiosas por lo inconcretas, que no sabía muy bien qué era lo que debía temer, se desvanecieron muy pronto. El doctor, Sañudo, me dijo que se llamaba, me realizó una exploración exhaustiva y después programó unos análisis que creía necesarios. Fue muy amable. Da gusto cuando te tratan así, con delicadeza, como persona, que a veces se les olvida que lo eres. Estaba en buenas manos, no me cupo la menor duda. Solo que al regresar a la habitación ella no estaba ya. Pregunté a las enfermeras. Doña Gabriela estaba siendo intervenida quirúrgicamente con toda urgencia. Una crisis inesperada lo había hecho imprescindible. Pobre Gabriela, pensé. En fin, a ver si todo iba bien y volví a ser la de siempre, la que yo conocía. No la volví a ver. Una de sus sobrinas, la que con más frecuencia la iba a ver, me visitó, a pesar de que para ello, dijo, tuvo que esquivar un sinfín de obstáculos. Me explicó que la habían puesto en otra planta, se encontraba muy bien después de todo, que si no llega a ser porque la operaron de inmediato, a saber lo que hubiera ocurrido. Le habían extirpado el riñón derecho, que al parecer era el causante del dichoso dolorcito, y ahora estaba tranquila, ya no sufría aquellas crisis de angustia. Lo único que le preocupaba era que su tía, charradora por su natural, se había encerrado en sí misma y ni con gancho se le sacaban ahora las palabras. «Todo se andará», ¿qué le iba a decir? Pero me quedé preocupada. Aquella tarde ocupó la cama vacía una nueva enferma. Curiosamente, también la ingresaban a causa de un dolorcito en un costado. No quise decirle que lo mismo me pasaba a mí e inventé cualquier excusa, unos mareos, seguramente algo relacionado con la tensión. Tampoco sabría decir con qué objeto hice tal cosa. Dudé mucho antes de decidirme a hacerlo, pero aquella misma noche quise desterrar de mí cualquier asomo de duda, que no eran pocas las que ya me asaltaban, y comenzaba a sospechar insensateces que me quitaban el sueño y la tranquilidad, y me puse la bata. Aproveché que la enfermera abandonaba en aquel momento el mostrador y entraba en una de las habitaciones para llamar al ascensor. Estaba dispuesta a... no sé, ya veríamos. Tuve suerte. El ascensor se cerró justamente cuando la enfermera regresaba a su puesto. Seguramente le llamaría la atención el ruido de su ponerse en marcha y seguramente también podría leer en los dígitos luminosos de sobre la puerta que me dirigía a la cuarta planta. Porque me constaba que era esa la última planta del hospital y que sobre ella no había sino una inmensa planicie de terrazas sembradas de pasillos de baldosa de relieves geométricos por entre la capa de grava que las recubría. Recé y mis plegarias fueron escuchadas, pues al abrirse el ascensor en la cuarta planta frente al mostrador de las enfermeras el lugar se hallaba vacío. Me escurrí por la puerta de las escaleras a toda prisa y tuve que parar un instante porque mi corazón galopaba a su aire y yo era incapaz de seguirle. Cuando recuperé el aliento, me acerqué al arranque de la escalera que subía en sus últimos tramos. La puerta que daba a las terrazas estaba cerrada, y por un segundo dudé sobre si al abrirla aparecería ante mí la quinta planta, aquella quinta planta de la que hablaba Gabriela. Sentí una aprensión tremenda, tanta que tardé en empujar la manija, e incluso hubo un momento en el que me sentí tentada de volver sobre mis pasos por miedo a haber cumplido un imposible. Pero algo más fuerte que yo me impulsó a abrir la puerta y sentí el aire frío del exterior como una bendición que limpiaba de culpas esta conciencia mía tan suspicaz, capaz de alimentar sospechas peregrinas y fuera de lugar. Era de noche y las luces de la ciudad se divisaban al fondo, bajo una luna creciente que se ocultaba a intervalos tras jirones de nubes que sólo entonces se hacían visibles. Cuando mis ojos se habituaron a la penumbra, pude comprobar la realidad de los conductos de acero y los radiadores del aire acondicionado. Regresé a mi habitación un poco avergonzada, que siempre he sido algo impulsiva. Mi nueva compañera esperaba despierta y tuve que inventarme una mentira, que había ido al baño. No sé si me creyó. Claro que yo en su lugar hubiera dudado también, con toda la razón del mundo, de una mochales que se levanta por la noche y se aventura por los pasillos y las azoteas como un fantasma. Buenas noches. A descansar, igualmente. Esa era mi intención, descansar. Pero mi cabeza daba vueltas y más vueltas a todo lo sucedido, y aunque no dudaba sobre los calificativos que debía aplicar a mi actitud, había un algo que no cuadraba. Ya está. Y los ojos se me abrieron como platos y supe que sería imposible conciliar el sueño en tanto no comprobase el pequeño detalle, mínimo e insignificante, que quedaba por comprobar. Porque el panel de aquel ascensor disponía de pulsadores para 2 sótanos, primero y segundo, y para 5 plantas. Nadie pulsaba el quinto, por supuesto, porque todos sabían que no existía, que en todo caso les había de conducir hasta el terrado. Yo misma me había apeado en el cuarto y había subido a pie los últimos tramos de escaleras. Me levanté, me coloqué la bata y tras hacer un gesto a mi compañera, que se incorporó algo asustada, nada, que no pasaba nada, enseguida volvía. Me acerqué a la puerta y tras abrirla con cuidado de no hacer ruido, vigilé el momento en que la enfermera abandonaba su puesto para dirigirme de nuevo al ascensor. Tuve suerte, estaba abierto, esperándome tal vez desde mi escapada anterior. Sin pensármelo 2 veces, pulsé aquel 5. Nada sucedió. Y la puerta, claro, no se cerraba, y corría el riesgo de que me hallase allí la enfermera, a ver qué le iba yo a contar a las 3 de la mañana. Volví a pulsar. Tampoco ocurrió nada. Y lo peor fue que la enfermera cruzó por delante de la puerta abierta del ascensor. Afortunadamente no reparó en mi presencia petrificada. Fue al pulsar nerviosamente el número 5, 2, 3, 4, 5 veces... cuando las puertas metálicas se cerraron y aún pude ver su cara de asombro tras el mostrador. El ascensor comenzó a moverse, pero para mi sorpresa no ascendía, sino que fue descendiendo hasta la primera planta, hasta la planta baja, después al primer sótano, más tarde al segundo. No paró allí, seguía descendiendo. Y pensé que me iba a dar algo, que no podía ser verdad. Las puertas se abrieron. Pero frente a mí no apareció mostrador alguno, ninguna enfermera, solo un extenso pasillo al final del cual una puerta roja cerraba el paso. Vencí un primer impulso que me exigía regresar, pero no logré moverme. Cuando lo hice, me hallé recorriendo aquel interminable pasillo. Las puertas que existían a derecha e izquierda, a intervalos regulares, estaban cerradas y no logré, a pesar de intentarlo en varias ocasiones, abrir ninguna. Al llegar a la puerta roja, eché un vistazo al otro lado tratando de evitar ser sorprendida. El lugar se parecía ahora a cualquier otra planta del hospital, mejor, a la de quirófanos. A veces cruzaba algún médico, una enfermera, un camillero empujando un carrito, a veces todos a la vez, otros distintos. Esperé el momento que creí oportuno para pasar a aquella sala rogando a Dios que nadie se percatara de mi presencia. Apenas había puesto los pies al otro lado cuando varias enfermeras pasaron delante de mis narices. Me temí lo peor. No ocurrió nada. Me miraron sin detenerse, con total indiferencia. Así que yo eché a andar hacia otro de los pasillos. Allí me crucé con otras batas blancas que, si repararon en mi presencia, no la extrañaron. Llegué hasta una salita en el preciso instante en que otro ascensor se abría y 2 camilleros sacaban a alguien de su interior en una camilla. Lo dejaron allí, a un lado. «No se preocupe», le dijeron, «ahora le atienden, que debían regresar a la ambulancia». Y se fueron. El buen señor me miraba. Yo diría que asustado, y yo no sabía qué determinación tomar. Me miró. Le miré. «A usted también», me dijo. «A usted también le van a trasplantar. ¿O ya lo han hecho? A mí me trasplantan hoy, del derecho». No recuerdo lo que le respondí. Regresé a toda velocidad porque la atrocidad que se me andaba ocurriendo se me antojó tan horrible que necesitaba contárselo a alguien, decirles lo que andaba ocurriendo en aquella quinta planta. No me habían de creer, lo sabía, del mismo modo que yo no creía a Gabriela, pobre, sin su riñón. Y a pesar de que comencé a andar deprisa, nadie me salió al paso. Subí hasta mi planta. Y cuando entré en la habitación y fuera de mí comencé a explicarle lo que ocurría a mi nueva compañera a gritos, se asustó tanto que en un descuido mío pulsó el timbre y enseguida aparecieron varias enfermeras. «No es nada», le dijeron, «una crisis de angustia, pobre, que mañana la operan», mientras un médico me inyectaba no sé qué que me quemó por dentro, como una ponzoña viscosa y ardiente. Y noté que mis labios no me obedecían, que mis brazos no me obedecían, que mis piernas no me obedecían. «Ya está», escuché decir a alguien. Y al entrar en el ascensor vi cómo alguien, una mano decidida y conocedora, pulsaba repetidamente aquel 5 rojo del panel. Ya no recuerdo más. Acabo de despertar en una nueva habitación. A lo mejor la quinta planta no existe. A lo mejor todo ha sido un mal sueño.